Claro, hablando claro.
Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, en punto son las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es martes 22 de septiembre. Gracias por hacer parte de nuestra plataforma de análisis, opinión y autocrítica. Gracias por estar aquí cada mañana y compartir con nosotros, ojalá, una reflexión pausada, mesurada de los acontecimientos que con vehemencia, con pasión y, por supuesto, con un interés particular que es el del lente de cada quien, observamos en el devenir de este pequeño momento, pero muy complejo, convulso y por demás interesante de la historia. Vamos a hacer un aparte del debate que nos ocupa a lo largo y ancho del territorio nacional y seguramente con la atención de muchos actores internacionales sobre Costa Rica respecto del tema de las finanzas públicas, para observar otro ángulo de la realidad también, que tiene que ver con la reelección del presidente del Poder Judicial, la reelección del magistrado constitucional Fernando Cruz, actualmente en funciones también de la presidencia del Poder Judicial. Voy a hacer un pequeño contexto nada más para señalar como un aparte que nos permita iniciar que en el año 2012 Fernando Cruz se presentó a su reelección, a su primera reelección como magistrado constitucional. En ese momento nada hacía prever que las cosas podían complicarse. De hecho, obtuvo beneplácito de la Comisión de Nombramientos para la reelección. Lo impensable, lo sorpresivo, lo que luego constituyó una gran afrenta a la independencia judicial fue que de manera sorpresiva se le negó la reelección y además, en ese momento, 2012, el diputado liberacionista a la sazón, Fabio Molina, dijo que había sido para mandarle una advertencia al Poder Judicial. Y el Poder Judicial en pleno y muchos actores de la sociedad civil se levantaron para reivindicar el valor primario de la independencia de los jueces a la hora de dictar sentencias. De eso se trató la reelección traumática del magistrado Fernando Cruz, que por muchas consideraciones que podremos o no, según vaya la conversación esta mañana, observar, resultó en 2018 presidente del Poder Judicial en una crisis enorme donde se consideró por parte de los magistrados de Corte Plena que él tenía los atestados, la madurez y el talante para llevar adelante el ejercicio de la presidencia de la Corte después de una crisis muy, muy severa. Lo cierto es que entonces, ahora, don Fernando Cruz se presenta a una segunda reelección. Ayer fue su comparecencia en la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa y tan pronto como en los próximos 15 días, el Congreso deberá decidir si vota por la reelección o no del magistrado Cruz. También puede decidir no hacerlo y que en automático sea reelecto, porque ese es otro curso de acción. Pero bueno, para poner en perspectiva los hechos, hoy queremos conversar con otros actores, no con don Fernando Cruz, con él hablaremos más adelante. Invité, y aquí está en la mesa de Hablando Claro, a Marco Fioli, especialista en derechos humanos. Ya ustedes saben, él fue en un momento en la administración anterior ministro de Justicia, pero además es profesor universitario y tiene un énfasis muy particular en los temas de la judicatura. Así que, bueno, le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Buenos días, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Gracias, doña Vilma, buenos días.
Buenos días. Y nosotros tenemos vía Zoom a doña Rosaura Chinchilla, que es jueza penal, también profesora universitaria, y al exmagistrado y exdiputado, exmagistrado constitucional, exdiputado, Carlos Arguedas. Así que les agradezco mucho a ambos. Doña Rosaura, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Mucho gusto en saludarla a usted, a las personas que intervienen en esta reunión y también a toda su teleaudiencia.
Muchísimas gracias, don Carlos Arguedas. Un gusto enorme, como siempre, un honor tenerlo aquí en Hablando Claro. Buenos días, ¿cómo está?
Muchas gracias, doña Vilma. Un saludo muy cordial para usted y para todos los que nos están viendo y escuchando. Y naturalmente para las personas que nos acompañan en esta mesa. Muchas gracias.
Gracias, muchas gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación. Don Carlos Arguedas, con el palmarés de la experiencia suya y desde el pináculo de donde observa los acontecimientos, ¿por qué debe ser reelecto el magistrado presidente Fernando Cruz en su cargo por un nuevo periodo?
Mire, doña Vilma, yo plantearía, si usted me lo permite, las cosas un poco al revés. ¿Por qué no debiera ser objeto de una renovación de su periodo como magistrado? Aquí me atengo a lo que la Constitución dice. El acto legislativo que estamos por observar es el desarrollo de una facultad que la Constitución pone, por decirlo así, en manos de la Asamblea en sentido negativo. El magistrado es nombrado para un periodo de 8 años y subsiste en su cargo si la Asamblea Legislativa no lo remueve. Lo que podría hacer la Asamblea Legislativa en relación con don Fernando es removerlo si reúne votos suficientes para ello. Pero de lo contrario, el magistrado continúa pacíficamente en el ejercicio de su cargo. Y naturalmente lo que aquí importa son las razones o la motivación que pudiera tener la Asamblea Legislativa para producir un acto tan drástico como sería la remoción de un magistrado. Naturalmente que la Asamblea Legislativa tiene una amplia discrecionalidad para producir actos de esta naturaleza, pero a mi juicio, por lo menos, la Constitución no autoriza al legislador para la arbitrariedad. En consecuencia, alguna motivación objetiva debe existir si es que la Asamblea pretendiera, sumando votos hasta alcanzar la mayoría reforzada o calificada, remover al magistrado, destituir al magistrado. En ese sentido, yo creo que no se observa ninguna razón objetiva, no la veo yo por ninguna parte, que pudiera entenderse suficiente para motivar un acto como la remoción del magistrado. En consecuencia, un acto de esa naturaleza sería una arbitrariedad de la Asamblea que afecta dos dimensiones importantes. Uno, la independencia institucional del Poder Judicial. Y dos, el derecho que los ciudadanos tenemos a jueces independientes.
Gracias, don Carlos. Doña Rosaura, su primer acercamiento al tema en la línea de don Carlos o en la que a usted le parezca conveniente en atribución legítima de su derecho de expresión, porque usted es jueza penal. Entiendo por ahí que ha habido un recordatorio insistente para los funcionarios judiciales para que no se pronuncien en el caso, coartando con ello la libertad de expresión.
Sí, doña Vilma. Bueno, en primer lugar, debo indicar que efectivamente voy a hacer uso de la palabra en ejercicio de mi derecho constitucional y convencional de libertad de expresión y en amparo a lo establecido en el caso López León versus Honduras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala que las opiniones políticas en el sentido amplio de defensa de la institucionalidad las pueden hacer los funcionarios judiciales, jueces y juezas de la República, sin que esto deba ser coartado ni por la ley, ni muchísimo menos por un reglamento institucional. Y no otra cosa, creo que es lo que corresponde hacer en cualquier caso en donde se pretenda afectar la independencia judicial. Como bien lo indicó don Carlos Arguedas, si bien es cierto, la Constitución establece la posibilidad de remoción de la magistratura una vez que venzan sus 8 años, la Constitución hay que insertarla también en un sistema interamericano y universal de derechos humanos en donde existe un principio de independencia judicial y también insertarla en un sistema en donde se establece que un juez o una jueza, independientemente de quién sea e independientemente de su orientación ideológica, no puede ser removido de su cargo por el ejercicio de su función jurisdiccional. Y básicamente en muchos momentos lo que ha sucedido es eso, que los jueces y el Poder Judicial pretenden ser castigados en función de los criterios que han emitido en los diferentes votos y de su orientación ideológica. Insertada la Constitución dentro de un sistema convencional que establece básicamente la inamovilidad de la judicatura, salvo que existan razones objetivas para destituir, que en este caso, por lo menos, o en este, o en lo que se ha discutido, no existen o no se han expuesto, no habría ninguna razón para no prorrogar o, si se quiere, no votar la destitución de alguien que ostente un cargo de magistratura.
Gracias, doña Rosaura. Don Marco Fioli, aquí en la mesa de Hablando Claro. Primero tengo que señalar que en efecto tenemos un problema de audio desde hace ratico. Lo notamos también en noticias, en la edición de la mañana, con la transmisión en Facebook. Así que señalo que en los 98.7 en Colombia pueden seguir nuestra audición, ya sea en el radio tradicional o en el digital o en el que tenga usted a mano mientras resolvemos el problema de audio en Facebook. Bueno, decía Marco Feoli que aludimos a una característica fundamental del sistema diseñado en el país para la remoción o el mantenimiento del cargo de un juez, de un magistrado en la Corte Plena. Entonces quisiera que contextualizáramos eso, porque esa es una de las razones, la independencia judicial, el trauma que significó para la judicatura y para la sociedad costarricense y la opinión pública, el intento de no reelegir a don Fernando Cruz, a quien se le conoce por sus posiciones independientes. Con las que uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, pero que representan sin duda alguna el ejercicio de la independencia que el juez a la hora de dictar sentencia debe ostentar. Entonces, esa es una, me parece que es bueno contextualizarla en el país y un poco más allá, pero además hay otras consideraciones que deben ser puestas sobre la mesa.
Sí, yo el otro día escribí un artículo y nada más 10 segundos para referir una cosa que dijo Rosa ahora. Yo también estoy aquí hablando en ejercicio de mi libertad de expresión y faltaría más que el Poder Judicial limite un derecho constitucional a sus trabajadores. Pero dicho esto, hay cinco razones que a mí me parece que son fundamentales en el caso de la reelección de cualquier magistrado, y en este caso digamos que es en el que estamos ahora, el del magistrado Cruz. Hay razones constitucionales, hay razones históricas y razones contextuales también para pensar por qué un magistrado tiene que ser reelecto. Primero que todo, no hay un modelo de selección de magistrados uniforme, digamos, para todo el mundo, para todos los regímenes democráticos. Esto varía. Hay países como Estados Unidos que apuestan por una elección vitalicia. Ahora lo estamos viendo en el caso de la muerte de la jueza Ginsburg. Donald Trump y los propios demócratas discuten acerca de quién va a ser la persona que ocupe este cargo porque es un cargo vitalicio. De hecho, la jueza Ginsburg murió con 87 años ejerciendo el cargo. Luego tenemos otros modelos, como el modelo español, que son por plazos fijos, por ejemplo, en el caso del Tribunal Constitucional Español, de 9 años. A los 9 años la persona tiene que concluir su mandato. Y así hay otros modelos. Costa Rica tiene un modelo que es muy particular, pero que yo creo que además revela una enorme sabiduría del constituyente con respecto a la reelección, porque Costa Rica no apostó por un sistema vitalicio, sino por un sistema en aquel momento cuasi vitalicio. ¿Por qué? Porque lo que hace es exigir una mayoría calificada para seleccionar por primera vez a un magistrado y luego para removerlo del cargo, exige una mayoría en contra de ese magistrado. ¿Qué significa esto? Bueno, que es una decisión política, evidentemente, pero que el constituyente prefirió decantarse por un modelo que garantizara casi la inamovilidad en el cargo del magistrado. ¿Por qué? Porque un principio fundamental de los estados de derecho y de los regímenes democráticos es justamente la independencia judicial. Uh-huh. Si nosotros tenemos magistrados a los que cada 5 años hay que renovarles el mandato, digamos, o a los que cada 7, 8, 9 años, del plazo que fuera,
muy supeditados.
Estarían supeditados a quedarle bien a la clase política. Esa es una primera razón que yo creo que tiene que respetarse. Hay un libro del que hemos hablado en otros momentos, Cómo van en las democracias, que habla de los guardarraíles de la democracia, que son normas no escritas, que no son obligatorias, pero que se entiende en sociedades, digamos, democráticamente maduras, que tienen que respetarse y que tienen que respetarlo, digamos, las autoridades políticas. Este es un extraordinario ejemplo. Por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, el número de jueces, el presidente podría elevarlo porque la Constitución no dice cuántos magistrados tienen que ser los del Tribunal Supremo. Una vez lo intentó un presidente, Roosevelt, y a partir de ahí nunca nadie más irrespetó esa norma. ¿Por qué? Porque se entiende que es una norma de estabilidad, sí, y de convivencia. Entonces, en el caso
ni hablar nuestro, de ese caso, Marco, porque eso podría suceder en cualquier momento, así que es muy delicado.
Esto me lleva a la segunda razón. Sí. El único momento durante la Segunda República que no se ha elegido un magistrado, que no se ha reelecto un magistrado, fue justamente al magistrado Cruz hace 8 años. Y con eso, no porque lo buscara, pero con eso, el magistrado Cruz se convirtió en un símbolo, claro, de independencia judicial. ¿Por qué? Porque en aquella circunstancia los políticos expresamente dijeron que lo estaban quitando porque no les había gustado resoluciones suyas, uh-huh, y porque esa era una llamada de atención a la Corte. Entonces, ese tipo de tensiones se evitan justamente teniendo esta clase de mecanismos que garantice la independencia de los jueces. Esa es la segunda razón. La tercera razón es que el magistrado Cruz en este momento es además presidente de la Corte, y sería por lo menos una anomalía decir que la Asamblea va a impedir, que el Congreso va a impedir que una decisión de la Corte, de quién va a ser su presidente, quede, digamos, abruptamente cortada por una no renovación de, uh-huh, del mandato.
Claro, esto es un agravante.
Esa es la tercera razón, digamos, por la que yo creo que esta reelección es importante. Y hay otra razón adicional, muy vinculada con esta, y es en la historia de la Segunda República, no ha habido un caso de un presidente de la Corte que no termine su mandato. Lo han terminado, digamos, antes de que concluya, únicamente por jubilación, por ejemplo, en el caso de Ulises Odio,
o por fallecimiento,
como en el caso de don Luis Paulino Mora.
El trauma gigante del 2018, donde fue obligado a retirarse del cargo Carlos Chinchilla.
Pero aún Carlos Chinchilla estaba ya, digamos, con derecho a jubilación. Digamos que se fue jubilado, no se fue... lo arrincó.
Muy polémico, pero bueno.
Arrincó en las circunstancias, pero formalmente se fue porque porque ya podía jubilarse. En el caso de Fernando Cruz, está en medio.
Insisto que se fue porque fue obligado por las circunstancias políticas, aunque tuviera el derecho a la jubilación.
Digamos,
pero
una salida
pero
facilitada
bueno,
por la circunstancia laboral, digamos, pero que efectivamente fue arrinconado por el escándalo del caso
cementazo.
Del cemento. Sí, sin duda.
Bueno. Está bien, vamos a dejarlo ahí, son las 8:18, tengo que hacer una pausa. Don Carlos Arguedas, ex magistrado, para cuando regresemos. Esta no es la primera vez que discutimos acerca del hecho, digamos, más allá de la figura del magistrado constitucional presidente de la Corte, Fernando Cruz. Hace poco, bastante poco, estuvimos conversando con usted y con otros actores de la sociedad costarricense respecto del intento que puso en jaque otra vez la independencia judicial cuando hubo, digamos, aires respecto de no reelegir al magistrado Paul Rueda, que está en el segundo ejercicio en la Sala Constitucional. De modo que hay una sensibilidad especial que tiene que ver con esta sala, con la Sala Constitucional, la de los derechos y la preservación de las garantías constitucionales de los ciudadanos individual y colectivamente. Vamos a la pausa y hablamos sobre ello.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:22 minutos de la mañana, restablecido el audio. Disculpen, teníamos un aluvión de protestas, pero bueno, hay circunstancias técnicas que a veces afectan la calidad de la transmisión que queremos llevar hasta ustedes. Ya se restableció. En la línea virtual tenemos a don Carlos Arguedas, ex magistrado, ex diputado, y a Rosaura Chinchilla, que es jueza penal, profesora universitaria, y aquí a Marco Feoli, profesor universitario, ex ministro de justicia, experto en temas de la judicatura. Don Carlos Arguedas, decíamos que esta no es la primera vez que nos encontramos discutiendo acerca de un tema como la reelección. Mientras algunas magistraturas que podrían haber sido objeto de deliberación y debate público para el proceso de reelección pasaron sin ninguna, consideración de parte del Congreso, en el caso de Fernando Cruz, donde se ejecutó esa decisión de amonestar al Poder Judicial, o se intentó, porque luego don Fernando estuvo en el cargo, y en el caso de Paul Rueda, recientemente reelecto, hemos vivido, digamos, una especie de remezón político que ha puesto de manifiesto probables o posibles, eventuales o potenciales conflictos de interés entre el legislativo y el judicial. Finalmente, Paul Rueda, con un espaldarazo enorme de la sociedad civil y de los medios de comunicación y de formadores de opinión, fue reelecto en el cargo, pero intento hubo. ¿Por qué tiene tanta sensibilidad la Sala Constitucional y por qué especialmente debe darse contención a la hora de considerar un veto a la reelección de un magistrado constitucional, don Carlos?
Sí, efectivamente, la sala está probablemente más expuesta que otros tribunales al escrutinio público y a los sentimientos encontrados de aprecio y aversión que la sala en ocasiones produce por sus resoluciones. En el caso de don Fernando, se dan tres situaciones distintas, relacionadas, que tornan el caso sumamente delicado. En primer término, si la Asamblea removiera al magistrado Cruz, estaría removiendo a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que es la condición natural que don Fernando tiene, miembro de un colegio de 22 magistrados y magistradas que conforman la Corte Suprema de Justicia. Si lo hiciera, la Asamblea estaría removiendo al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esta es una consideración que me parece que no es accidental o anecdótica, sino que es sumamente importante. Es decir, en el juicio de responsabilidad que los diputados y diputadas deben hacer en relación con el caso, ha de considerarse el hecho de que los efectos de un acto de remoción implicarían la remoción ya no solo del magistrado de la Corte, sino del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y esta es una consecuencia inevitable del contextual que tiene que ser considerada. Y en tercer lugar, el magistrado Cruz es miembro, magistrado de la Sala Constitucional de la Corte, que es una jurisdicción que por la naturaleza de sus atribuciones tiene un papel fundamental en algo así como el diseño o la orientación de lo que la Constitución significa en la vida social, y naturalmente que muchas de sus decisiones en temas que son significativos socialmente y políticamente delicados, que hemos vivido en los últimos tiempos, ese papel relevante que la jurisdicción constitucional tiene la expone, decía yo, de manera muy especial al escrutinio público, despierta una sensibilidad especialmente marcada en el análisis político que hace la Asamblea Legislativa, y en consecuencia ya pareciera sistemático el hecho de que la Asamblea Legislativa, cuando se enfrenta al nombramiento o a la remoción en particular, a la eventual remoción de un magistrado de la Sala Constitucional, ya se introduce en otro tipo de tema, que es en la consideración de la naturaleza de las sentencias en las que el magistrado ha participado, en la orientación que da a su actividad como juez constitucional, y esto a mí me parece particularmente grave. Ya es famosa esa frase aberrante del pasado, que casualmente tuvo que ver con el magistrado Fernando Cruz, que fue aquello de vamos a enviar una advertencia al Poder Judicial. Me parece que el hablar de advertencias, que implícitamente todo este mecanismo, venga de donde venga, es un mecanismo de advertencia al Poder Judicial de que ha de ser un Poder Judicial dócil, a mí me parece que esto va naturalmente contra la Constitución, va contra la historia de nuestra judicatura y me parece especialmente grave. Yo encuentro, en consecuencia, que la posición del magistrado Cruz como magistrado de la de Sala Constitucional lo expone a él, y como lo expuso al magistrado Rueda y como podría exponer a cualquiera otro de los miembros de ese tribunal, a un escrutinio que puede desbordar el ámbito de la objetividad legislativa y recaer en el ámbito de la arbitrariedad legislativa. Y esto naturalmente va, a mi juicio, contra el sentido de la Constitución.
Habla claro el ex magistrado y ex diputado Carlos Arguedas, cuyo criterio procuramos porque lo sabemos en efecto contundente y firme. Doña Rosaura, en el caso de don Fernando Cruz, y luego le pregunto también a Marco, ayer, cuando digo ayer, digo 2012, el motivo de la advertencia fue su votación disidente respecto del TLC. Eso quedó por ahí. En el caso del magistrado Rueda, y podría darse en el caso de Cruz también, ahora sería un poco una página que parece pasada, que tiene que ver con el matrimonio igualitario. Ese es el significado, digamos, uno de los significados, y por qué en la consideración suya como jueza, eventualmente como magistrada en la escala de ascenso de la, no digo que lo vaya a hacer, pero podría hacerlo, ¿por qué ese valor significativo de la independencia debe ser considerado especialmente por los diputados? Porque ayer cuando lo entrevistaban en la comisión de nombramientos, pues las consideraciones tenían que ver respecto del alquiler del edificio de la Sala Cuarta y respecto de si era posible sancionar a personas funcionarias del Poder Judicial que se pronunciaran, como está haciendo usted o don Marco Fioli hoy aquí a favor de la tesis de la no remoción, porque eso usted lo dejó muy claro. Me gustaría que elaborara sobre ello, doña Rosaura.
Sí, doña Vilma, yo pienso que es importante contextualizar. Bueno, ya hemos indicado que ningún juez o jueza debería, independientemente del rango que tenga, desde juez contravencional hasta magistratura, no debería ser removido o sancionado siquiera por la emisión de sus decisiones. Ciertamente eso no significa que no tengan responsabilidad y que no deban asumirla, por el ejercicio incorrecto de su función siguiendo un debido proceso. Desde el Foro de Justicia se ha insistido acopiando una serie de estándares internacionales, no solo de la Corte Interamericana, sino del Comité de Derechos Humanos de la ONU y de otros órganos, sobre la necesidad de que se respeten tanto en el nombramiento como en este caso que se está aludiendo a la remoción o prórroga de un nombramiento de magistratura, cuatro elementos que son claves y que están en la base de la selección de la judicatura ordinaria, que son idoneidad, es decir, para nombrar y para destituir hay que aludir al tema de la idoneidad o inidoneidad. Pero esa idoneidad no tiene que ver con la complacencia ideológica de un determinado sector, porque si vemos tanto en los dos casos que usted ha mencionado, de don Fernando y de don Paul Rueda, no los ubicamos siquiera ideológicamente cercanos. Lo que ocurre es que, y también eso es importante contextualizarlo, han sido funcionarios independientes. Es decir, no están al servicio de un determinado sector o para complacer a ciertos sectores populares, y además incomodan en la lucha de poder interna que existe en el Poder Judicial, en donde es muy dado aplicar el régimen disciplinario a incluyendo magistraturas disidentes. Criterio de idoneidad, criterio de objetividad. Es decir, establecer si hay que sancionar o remover a alguien o no nombrar a alguien, los criterios previamente determinados para que ello sea así. Motivación del acto, porque es absolutamente necesario, sobre todo en el caso de la legislatura que obedece o que ha sido elegida por la ciudadanía, que se le explique a sus electores y electoras cuál es la razón real por la cual se va a nombrar o no se va a nombrar a una persona, precisamente para que se puedan atacar esas razones. Y tercero, transparencia, que eso implica, perdón, y cuarto, transparencia, que eso implica que la ciudadanía tenga acceso a los votos que se emiten en uno u otro sentido para que pueda controlar a las personas que han sido elegidas por la ciudadanía. Y esto es fundamental precisamente para que, si no se siguen estos criterios, no se incurra en lo que don Carlos señalaba, que es el tema de la arbitrariedad disfrazada de un ejercicio de una potestad discrecional. Porque entre la discrecionalidad y la arbitrariedad, la diferencia está en la motivación. Yo, si tengo una potestad discrecional como funcionaria pública, la puedo ejercer siempre y cuando motive adecuadamente el acto. Si, aunque tuviese razones objetivas para ejercer una potestad discrecional, no motivo el acto, mi acto es arbitrario. Y eso es justamente lo que una ciudadanía madura le pide a nuestra legislatura, a nuestros legisladores y legisladoras, que sean transparentes y que permitan fortalecer un valor básico en la institucionalidad democrática, que es la división de poderes y la independencia judicial. Porque sin jueces y juezas independientes en cualquier sentido ideológico, lo que vamos a tener y lo que lamentablemente en muchas ocasiones ya hemos tenido son títeres al servicio del mejor postor. Y eso es muy grave y eso es la quiebra de cualquier sistema democrático, porque basta que alguien ofrezca más para tener jueces complacientes.
Y ya los hemos tenido, dice usted, doña Rosaura.
Pues sí.
Doña Rosaura también habla claro. Don Marco Fioli, el espacio entre la arbitrariedad y la discrecionalidad, dice doña Rosaura, es muy pequeño. Y ahora estamos hablando de cosas muy sensibles en una coyuntura del país donde las cosas son todas muy complejas, ¿verdad? Y no todo tiene que ver con el fuego y las luces del momento, en este caso. Con la circunstancia de negociación eventual ante el Fondo Monetario Internacional o los números de la pandemia que se nos van haciendo tristemente cada día más normalizados, ¿verdad? Digo de los contagios como de los fallecimientos. Lo cierto es que este es un tema sensible y por ello estamos aludiendo a al proceso de la reelección de Fernando Cruz como magistrado constitucional y presidente de la Asamblea.
Porque además esto abre también, y es otra razón contextual, abriría un frente interno dentro del Poder Judicial de una batalla electoral por suceder al actual presidente de la Corte. Es que esto no puede deslindarse del tema de que se trata de un magistrado constitucional. La Asamblea no va a poder elegir un magistrado constitucional en el año y medio que tiene por delante, con lo cual abre una vacante que se va a mantener por mucho tiempo. Y en segundo lugar, estamos hablando del presidente de la Corte, como también lo decía ahora don Carlos Arguedas. Cambiar al presidente de la Corte implica abrir un fuego electoral dentro de la Corte que no es nada conveniente. O sea, en la Corte esto no se dice mucho, pero pasa, digamos, pasa aquí, pasa en todos lados. En la Corte hay grupos y subgrupos que están divididos. No tengo claro, como dicen los politólogos, cuál es el clivaje que los mueve, si es un clivaje ideológico o si son otro tipo de motivaciones, pero hay grupos y subgrupos. Y entonces, en este momento tan difícil, abrir esos fuegos internos dentro de la Corte no sirve de nada. O sea, no ayuda en nada, no es constructivo. Poder judicial, además, como todos los sistemas de justicia del mundo, pero también de América Latina, ha tenido que diseñar estrategias para enfrentar la pandemia. O sea, lo que tiene que estar el Poder Judicial en este momento es viendo a ver cómo resuelve las emergencias que se han generado a partir de la pandemia, en vez de abrir una lucha interna por quién se va a quedar con la presidencia en la eventualidad de que no fuera reelecto el magistrado Cruz. Y yo sí creo que es fundamental en este contexto entender la responsabilidad que tienen los actores políticos. O sea, ¿cuál es la necesidad de colocar a la Corte en una posición, digamos, tan difícil en un momento en el que yo creo que después de lo que pasó en el año 2018, la presidencia del magistrado Cruz ha traído, digamos, por lo menos una relativa estabilidad después de la que pasamos entre el 2017 y 2018 con los escándalos que hubo dentro del Poder Judicial y que...
Y la caída de toda la sala tercera penal.
La caída de casi todos los magistrados de la...
Sí, menos es cierto. Hay un magistrado como le llamaba Álvaro Murillo, de Ule.
Exactamente, sí, pero sí. Los demás se fueron. Y quiero decir, yo creo que una de las cosas más importantes es entender el contexto en el que estamos y no teatralizar ni hiperbolizar. Y entender también que el magistrado Cruz, quienes estamos haciendo una defensa, digamos, de la reelección de los magistrados, es porque creemos que las reglas del juego, mientras sean estas, tienen que aplicarse. Hay que hacer cambios a los mecanismos de selección de los magistrados, hay que hacer cambios a la selección, por ejemplo, de los magistrados suplentes, que dependen casi que enteramente de la voluntad de los magistrados titulares para terminar en una lista que llega a la Asamblea Legislativa.
Del beneplácito.
Eso tiene que cambiar, esa verticalidad tiene que cambiar, pero mientras no cambie, las reglas son estas y las reglas deberían respetarse para asegurar la independencia del juez. Estaba leyendo ayer un tuit que escribió un dirigente de un partido político, del PUS, Juan Carlos Hidalgo, que dice: la no reelección de Fernando Cruz debe verse como un elemento neurálgico del proceso para sanear las finanzas estatales. Es muy complicado avanzar en esa dirección si el mayor defensor de las gollerías y abusos del sector público permanece al frente del Poder Judicial. Esta clase de teatralización e hiperbolización no ayuda en nada, porque yo creo que necesitamos tener una mayor voluntad de entendimiento. Y esa voluntad de entendimiento significa que aceptemos que también hay que proteger a las instituciones y que la reelección de un magistrado no es una reelección, digamos, personal, no es en su carácter personal. Yo no tengo amistad íntima con Fernando Cruz, no vengo a decir esto porque tenga amistad con él ni porque me interese que quede él, porque quede él. Por ejemplo, hace unos meses eligieron a una nueva magistrada, la magistrada Garro, en la Sala Constitucional, que a mí me parece que tiene una trayectoria, digamos, para mi gusto, demasiado conservadora, y yo habría preferido a alguien con otro perfil. Pero si dentro de 8 años hay que reelegir a esta magistrada, yo quisiera que la reelijan. No porque esté de acuerdo con ella en todas sus resoluciones, así ni porque es. Vaya a estar de acuerdo ideológicamente con ella, sino porque creo que su reelección implicaría una garantía de que el país respeta la independencia del Poder Judicial, más allá de que puntualmente le gusten a uno más o menos unas resoluciones.
Es decir, que sea proba, que sea honesta, que sea estudiosa, honesto, estudioso, aunque, digamos, la naturaleza ideológica del ejercicio de sus sentencias no se conduzca con lo que yo considero.
Sobre todo cuando estamos interpretando la constitución política. Dentro de 7 años usted me verá aquí diciendo que a la magistrada Garro habrá que reelegirla, más allá de que me guste o no a mí, digamos, sus posiciones ideológicas, porque creo que eso es garantía de independencia judicial y porque creo que la independencia judicial es un valor de los regímenes democráticos. Entonces, tomar a una persona y además distorsionar y decir esta clase de exabruptos y de exageraciones, a mí me parece irresponsable.
Yo creo que es necesario, digamos, poner en la perspectiva que el Partido Unidad Social Cristiana, porque usted alude a Juan Carlos Hidalgo como dirigente del Partido Unidad Social Cristiana, digamos, yo no contaría con que van a dar votos a la reelección del magistrado Cruz, porque según lo que ellos han señalado, su tesis política es no reelegir a nadie. Entonces, bueno, por descontado sería que actuaran de manera distinta, aunque las bancadas ciertamente asumen, digamos, con independencia el criterio para algunos de sus legisladores.
El problema es intentar revestir de justificaciones, digamos, en este momento, de nuevo, insisto, yo creo que todos vivimos épocas muy difíciles, yo creo que la voluntad de entendimiento es fundamental, o sea, teatralizarlo de este modo y, digamos, atribuirle, por ejemplo, a una persona la responsabilidad por los abusos del sector público, entre comillas, es, digamos, por decir poco, exagerado. Puede haber otras justificaciones más legítimas, como decir, no queremos de aquí en adelante que se reelija a ningún magistrado, y esa va a ser nuestra posición.
Y es la que a ellos han
esbozado
hasta ahora.
Vamos a promover además cambios constitucionales en la forma de elegir a los magistrados. Eso me parece legítimo. Pero yo lo que creo es que por encima de esto nosotros tenemos que entender el valor de la institucionalidad y el valor que tiene la independencia judicial. Y que si en 60, 70 años...
Lo superior que está en juego.
Exactamente.
Permítame, don Marco, tengo que hacer una pausa. Don Carlos Arguedas y doña Rosaura, por favor, gracias por estar con nosotros también. Vamos a la pausa. Doña Rosaura planteó el tema de la transparencia y aludió al Foro de Justicia, que es una organización de la sociedad civil que pugna por mejorar la normativa de la elección de los magistrados, pero que además también levanta la bandera de la votación nominal. Para este caso, el diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides había presentado un proyecto a los efectos que no ha avanzado, pero en particular, sin proyecto de por medio, los miembros del Foro de Justicia, creo que doña Rosaura apunta en esa dirección, solicitan que la elección, el proceso de la reelección de Fernando Cruz sea mediante un voto nominal, un voto que implique que cada diputado exprese su voluntad de cara a la opinión pública, en una votación donde se diga qué opinan unos y qué dicen los otros, para sumar, restar y comprender en ese proceso, ¿verdad?, de motivación del acto, por qué se reelegiría o se vetaría el ejercicio del magistrado constitucional presidente de la Corte, Fernando Cruz. Volvemos.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:45 de la mañana, don Carlos Arguedas, ex magistrado constitucional, ex diputado de la República. La votación debería ser nominal, y eso es posible hacerlo con la determinación de la mesa del directorio, de los jefes de fracción, en fin, ¿cómo procede y por qué debe serlo?
Mire, doña Vilma, yo soy del criterio que ha señalado doña Rosaura, especialmente, de que todo este procedimiento ha de desarrollarse en un ámbito de transparencia. La transparencia es exigida no solo por razones institucionales, sino que los ciudadanos, viendo la cosa en perspectiva ciudadana, los ciudadanos que tenemos el derecho a jueces independientes, debemos saber las razones por las cuales o son nombrados como tales jueces o son eventualmente escrutados y quién sabe si no, removidos. No podemos confiar los ciudadanos en que nuestros representantes realicen una actividad conforme con la Constitución y respetuosa de nuestro derecho a una judicatura independiente, si las razones, las motivaciones que se tienen no trascienden al ámbito público. Y eso solo se logra a través de un proceso, un procedimiento de deliberación, no solo de votación, de deliberación y de votación absolutamente transparente. De manera que el ir más allá de las disposiciones, interpretando que nuestros propios derechos fundamentales como ciudadanos exigen de nuestros representantes una actuación transparente de manera radical, es fundamental. Y el problema que tenemos es que la historia reciente nos ha enseñado que hay inclinaciones, tendencias y motivaciones políticas en la Asamblea Legislativa que se han manifestado para impedir la transparencia y para, por lo contrario, encubrir decisiones carentes de una motivación objetiva a las cuales el ciudadano y la ciudadana no tenemos acceso. Y eso, a mi juicio, no se debe permitir. Independientemente de la defensa institucional del judicial, que es concomitante con esto que digo, nosotros en perspectiva ciudadana debemos exigir de nuestros representantes transparencia, motivación suficiente, objetiva, y respeto a nuestro derecho a una judicatura independiente. Y naturalmente el poder de disposición que algunos o algunas pudieran entender que tienen los diputados y las diputadas sobre el diseño de la judicatura choca con nuestros derechos. Los diputados no están allí para realizar manifestaciones de voluntad propia ajenas al resguardo de nuestros derechos fundamentales como justiciables, como personas eventualmente sometidas a la jurisdicción, al poder de los jueces. Yo veo que en este momento, pues, el tema vuelve a asustar, porque se pudieran empezar a reproducir los elementos que casi conducen a una violencia con el judicial y con los derechos a la judicatura independiente que se han perpetrado o intentado perpetrar en los últimos años. ya ustedes señalaban, el caso del propio magistrado Cruz del año 2012. Sí, de señor. Manera que en ese contexto a mí me parece fundamental que los ciudadanos reaccionemos para reclamar a nuestros representantes una judicatura independiente. Si esa no existe, el sistema democrático colapsa, no existe.
Gracias, don Carlos. Ayer hablábamos con don Jorge Vargas Coya, el director del Estado de la Nación, nota a pie de página, y alguna consideración que hacíamos, y luego no tuvimos tiempo como de elaborarla más, es que de verdad en el sistema institucional costarricense, dichosamente, versus otras democracias, la sangre no llega al río y hay canales, digamos, de oxigenación por donde, válvulas por donde se resuelven. Una de esas válvulas tiene que ser evidentemente el acceso y la garantía para una judicatura que puede ser no tan pronta como quisiéramos y no tan eficiente como nos gustaría, pero que funciona. Y lo vemos en una circunstancia como usted la aludía, Marco, como la de la pandemia, donde en la Sala Constitucional, sin ir muy lejos, se canalizan una gran cantidad de protestas y de malestares y de inconformidades que hacen parte de algo tan desbordante como una pandemia. Pero bueno, nos quedan solamente 5 minutos y yo quiero preguntar tanto a Rosaura como a Marco después de el cierre contundente de don Carlos Arguedas. ¿Cuánto importa el tamaño de la votación? Por ahí anda alguien haciendo cábalas y diciendo que don Fernando Cruz va a sacar como 30 o 34 votos en contra y que por tanto va a quedar reelecto, como por la fuerza de las circunstancias. Pero ¿cuánto importa que la votación refleje que el Poder Legislativo respeta la independencia del judicial, del juez y la prerrogativa del Pleno, de la Corte Plena, de nombrar a su propio presidente, que están ambas cosas en juego, Marco?
Claro, es que, a ver, yo quiero insistir en que nosotros vivimos unas épocas muy difíciles y yo creo que la crispación y ponernos en situaciones más complejas de las que por sí las circunstancias nos han colocado en este momento es una, no solamente es una tontería, además yo creo que es una negación de nuestra propia tradición democrática. Uh-huh. Es decir, Sí, nosotros tenemos muchas quejas del Poder Judicial y tenemos muchas quejas de cómo funcionan las instituciones, pero nuestro Poder Judicial es un Poder Judicial que tiene características que no tienen los demás poderes judiciales de América Latina, quizás uno o dos, en términos de estabilidad y de independencia, más allá de todas las mejoras que haya que hacer. Entonces, eso parte por una cuestión de voluntad moral de quienes ejercen ciertos cargos de mantener, digamos, la defensa de esa institucionalidad. Entonces, los diputados, más allá de que por supuesto tienen la obligación de votar, deberían votar en público porque su voto no es personal, o sea, ellos no votan por quienes son, votan por a quienes representan. Ese es el tema, esa es la diferencia. Por eso el voto no puede ser secreto en la Asamblea Legislativa, porque ellos no están votando en nombre propio, están votando en nombre de quienes los eligieron. Entonces, esa elección, por eso tiene que ser una elección pública, pero más allá de eso, el tema es que en este momento nosotros lo que tendríamos que hacer y todo lo que tendríamos que hacer es estar a la altura de las circunstancias para poder defender la garantía de la independencia judicial, y por supuesto no se puede defender la garantía de independencia judicial y no nos podemos preciar de eso si tenemos magistrados a los que se quitan o cuya permanencia en el cargo peligra por cómo, uh-huh, por cómo votan. Eso es, digamos, una anomalía democrática y esa es una prueba de debilidad institucional que nosotros no nos podemos permitir, más allá de si alguien me cae bien o no.
Gracias, Marco. Doña Rosaura, le doy a usted 1.5 minutos para el cierre del programa, por favor, porque es importante también la contundencia con que se exprese el Poder Legislativo en esta hora.
Porque significa un respeto de las personas elegidas en virtud de un criterio constitucional que fue la voluntad del pueblo, por esa democracia que deben servir. Porque defender la independencia judicial, la independencia del poder judicial, al margen de las personas específicas que en un determinado momento se puedan encontrar en la palestra, en este caso de las reelecciones, significa decir que me interesa, que respeto la institucionalidad democrática de este país, que se precia de ir a celebrar dentro de un año el bicentenario de independencia, en condiciones que sabemos que son muy difíciles para todos. Pero inclusive, si fuera por conveniencia, porque las figuras que hemos ubicado en diferentes polos ideológicos que se han mencionado acá, son quienes están liderando una reforma judicial a lo interno del Poder Judicial para darle a la ciudadanía no solo el respeto de todos sus derechos, a toda la ciudadanía, a todas las personas, sino también el acceso a una justicia pronta y cumplida con reformas estructurales al Poder Judicial, que en el fondo es lo que están promoviendo.
Doña Rosaura Chinchilla, jueza penal, profesora universitaria, don Carlos Arguedas, ex magistrado, ex diputado, y Marco Fioli aquí en la mesa de Hablando Claro, también funcionario judicial, experto en temas de la judicatura, profesor universitario. Muchas gracias a los tres. Espero que este ejercicio reflexivo nos sirva a los ciudadanos para apuntalar un poco el entendimiento del entramado democrático, y a los diputados también, por supuesto, para que en el mejor ejercicio de sus atribuciones decidan sobre lo que deben de decidir en próximos días. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenos días, hasta mañana.
Hablando claro, hablando claro.